asistencia, porque habrá que pasar. Tendremos que preocuparnos mucho más por nuestra propia seguridad, por la seguridad de quienes nos tienden la mano.
Hasta ahora las personas LGBT+, se enfrentaban a fuertes multas por realizar lo que las autoridades denominan propaganda, pero no a penas de cárcel.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó este viernes a favor de expulsar al legislador republicano George Santos de Nueva York. La medida ocurre después de un informe de ética que critica la conducta de Santos, a quien acusan de convertir donaciones de campaña para su propio uso. La votación, que requiere el apoyo de 2/3 de la Cámara, fue de 311 a favor de la expulsión, frente a 114. El informe del Comité de Ética de la Cámara, que acusó a Santos de violar la ley federal, resultó decisivo en la votación. El representante Santos se convierte así en el 6º miembro de la histórica y de la historia de la Cámara en ser destituido por sus propios colegas. Asistencia técnica Efraín García. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buena tarde y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy en el control técnico del espacio con Efraín García, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Vamos en breve a intentar la comunicación con otro residente en el oriente cubano, en el Portal del Oriente, en Victoria de las Tunas, en el municipio costero de Puerto Padre. Vamos a intentar hablar ahí con un residente. Más adelante, pues, tendremos el testimonio de otro residente que vive en lo más oriental del territorio nacional, Guantánamo, Cuba. Y luego, pues, tendremos a Vladimir Turró compartiendo con nosotros, pues, directamente desde Arroyo Naranjo, en La Habana, la situación que hubo recientemente, pues, el abasto de agua. 12 días estuvieron en Mantilla, en Arroyo Naranjo, residentes de esta barriada sin agua, y pues salieron a protestar ante las autoridades cubanas. Hubo incluso conatos de violencia, y esto trajo como consecuencia que las autoridades decidieron hace un par de días reabastecer con el preciado líquido a los residentes de allí. Ahí estuvo, pues, Vladimir Turró, el periodista. Ayer que hicimos hablar con él sobre esta historia, no pudo ser posible. Vamos a ver si hoy podemos tener la comunicación con él para que nos cuente, pues, en qué terminó esto. Pues La Habana, a diferencia del resto del país, con cerca de 2 millones de habitantes, sigue enfrentando, sobre todo ahora con el problema de los apagones y las estaciones de bombeo, un abasto de agua apropiado. Hay municipios donde llega un día sí, 2 días no, 3 días sí, y no alcanza, pues, el agua ni para llenar las cisternas. Y el tema de las pipas se ha complicado porque hay todo una red corruptiva en este tema. Los piperos que trabajan para comunales, para el Estado, pues hay que comprarlos y venden las pipas por fuera. Altos precios, pueden llegar hasta 1.000 pesos cubanos, razón que los residentes en los distintos barrios, para llenar cisternas y demás, pues deben llevar, aportar dinero para lograr traer el pipero. Esto, a pesar de lo que dice la prensa oficial y los medios oficiales, que se garantiza, pues, el acceso de pipas y demás para los lugares donde se ha interrumpido el servicio de suministro en La Habana. Vámonos directamente. No hemos podido establecer la comunicación en Puerto Padre, pero sí tenemos el contacto ya con Miguel Ángel López Herrera, el coordinador del Foro Antitotalitario Unido en Guantánamo, desde lo más oriental del territorio nacional. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes.
Bueno, Miguel Ángel, hoy es jueves 30 de noviembre, mañana empieza diciembre, un mes importante para la familia cubana, un mes de festividades. No hay mucho que festejar en Cuba, pero bueno, las Navidades, la Nochebuena, el fin de año. En una intervención recientemente en Mesa Redonda, varios funcionarios que tienen que ver con la situación de los alimentos en Cuba prometieron que se iba a hacer un esfuerzo por las autoridades del país para mejorar la distribución de alimentos de cara al mes de diciembre. Mañana es día primero. ¿Cómo anda esta situación? ¿Han cumplido o el cuartico sigue igualito en Guantánamo? Cuéntenos.
Bueno, la información que tengo hasta este momento, que bueno, que la mañana es que empieza la venta de, de los supuestos mandados que deben dar en diciembre. Hasta ahora, en este momento, aquí lo que hay es planificado que van a dar 4 libras de azúcar por núcleo, por persona. Entonces, no hay más nada. Sencillamente, 4 libras de azúcar aquí en la parte sur de Guantánamo, en el lugar donde yo vivo. Lo que hay únicamente en los almacenes de las tiendas, 4 libras por persona. No hay más nada. Absolutamente nada.
Ni grano ni arroz.
Nada. Esto parece un chiste, pero es realmente no sabes si llorar o gritar. Esto es realmente un desastre.
Bueno, ¿y qué es lo que le espera a los guantanameros para fin de año? ¿Conseguir un pedacito de carne de cerdo para llevarlo a la mesa de la familia? Es casi una pesadilla.
No, eso es para quizás, vamos, bueno, puede ser que el 10%, el 20% de la población haga su esfuercito y pueda ir con alguna gente de que lo ayude a alguien de otro lugar y demás, y son algunos negocios, y pueden darse un gusto de quizás comerse un picadillito, quizás un pollito, pero eso de la carne de cerdo va a ser bastante difícil. Y arbolito de Navidad, prácticamente, tú puedes andar en la ciudad de Guantánamo, que si caminas cuadras y cuadras, si encuentras un arbolito de Navidad, por cada 3 cuadras es demasiado. No, aquí está un país, una provincia y un país en sombra. Sencillamente, aquí la Navidad, eso es a base mente, a base de pensamiento. Porque en realidad no hay nada que lo pueda reflejar en un hogar. Aquí
Miguel Ángel, esa era mi pregunta. ¿Hay descontento en la población? ¿Hay un agotamiento de la población cubana? ¿Están cansados los cubanos? ¿No pueden más? ¿Cuál es la percepción que usted tiene?
Sí, hay una situación realmente de desesperanza total. En la mayor parte de la población está totalmente frustrada, sufriendo una hambre, una miseria real, no es imaginaria, realmente está pasando hambre en este país y en esta provincia específicamente donde yo vivo. La población mayoritariamente está pasando hambre. No todo el mundo puede hacer el lujo de comprarse un huevo. No hablamos ya de carne de cerdo, incluso carne de pollo, en este momento ni hablar. Es decir, se está viviendo realmente el hambre, se está viviendo con hambre. Es una realidad. La persona puede que coma un día algo, un arroz, con quizá un poquito de chícharo, quizá con un poquito de quimbo, eso, algo así. Pero ya hablar de que cada día voy a comer un huevito, con una croqueta, eso ya se ha convertido en algo casi, y es parte selectiva de la población. La mayor parte de la población, si puede acaso, puede comer un arrocito con una ensalada, algo así, si acaso. Se está viviendo aquí con hambre. En Guantánamo se está viviendo con hambre.
Miguel Ángel, ¿se ha regularizado la situación del pan normado?
Bueno, en estos momentos se ha mejorado un poco. La semana pasada, en varios días o semanas, no se distribuyó el pan de la canasta. Ya en estos momentos se ve estabilizado. Aquí en Guantánamo, específicamente en la región, en la parte sur de Guantánamo, en el reparto Ho Chi Minh, hay un sector de alrededor de más de 100 casas que llevan sin agua hace más de 20 días. Se han hecho la queja al organismo de acueducto, han llamado al partido y hasta ahora no ha habido respuesta de ningún tipo. No sé qué va a pasar con la población aquí, pero está bien indignada y la gente dice que no somos gogojos, pero que la situación está realmente crítica en estos momentos.
Me imagino que ahí hay personas encamadas, ancianos, niños, dentro de este núcleo
de todo, familia. De todo.
Bueno, un área que no quiero dejar de tocar contigo, teniendo esta revisión de Guantánamo, se ha hecho mucho eco en redes sociales, pues la condena a estos médicos en la provincia de Granma, del hospital Carlos Manuel de Céspedes, que fueron acusados de negligencia, médicos que han dicho que ellos daban lo que tenían porque no tenían nada para operar. ¿Cómo anda el tema de los medicamentos en Guantánamo?
Aquí prácticamente no aparecen medicamentos. Ya los medicamentos, cuando se enteran las personas que van a sacar algunos medicamentos, ya los medicamentos han vendido por otra parte. Es la gran realidad. Hay un complot ahí de la beneficencia del régimen hasta el contrabando, la desviación de los recursos que los puede pegar a la población, están vendiendo en bolsa negra en la calle. aquí incluso el paracetamol, cualquier tipo de duragina, cualquier cosa, aparece a precios abusivos en la calle y no puedes conseguirlo tampoco. Es decir, aquí la situación de la salud pública en Cuba, a pesar de que tanto se van a la gloria de aquí la revolución de los logros de la salud y demás, esto es un verdadero desastre. Aquí enfermarse en este momento es que está casi condenado a muerte. Esa es la realidad.
Una situación bastante lamentable. Miguel Ángel, lamentable. Antes de finalizar, ¿hacia dónde se dirige la realidad nacional?
La realidad se dirige a una explote social. Eso va a ocurrir en cualquier momento. Aquí el gobierno ha logrado suavizar la situación de una crisis, de un estallido no próximo 11 de julio, debido a la inmigración masiva que han salido de gente por Nicaragua y demás. Cada cual buscando una forma de solucionar sus problemas y la pérdida de esperanza en un país que pueda mejorar por alguna vía, que se sabe que va a ser, es muy, muy difícil que pueda mejorar eso a corto plazo. Es la realidad. Y entonces, eso, ellos han logrado contener un poco eso, porque aquí, con el éxodo masivo de personas. Ahora, realmente hay una parte grande de la población que está aquí en Cuba, los que están aquí en Cuba, que son los que menos recursos poseen, los que menos ayuda pueden recibir también, que realmente están llegando ya prácticamente a base de respiración artificial. Porque realmente aquí ya nadie cree en el sistema y en cualquier momento se produce un estallido social en cualquier parte del país. Es una realidad. Eso es inevitable prácticamente. Como si siguen las cosas como están, eso va a ser, es inevitable, sencillamente.
Bueno, pues cómo no, las gracias. Un placer como siempre ahí en Guantánamo, Cuba, con el activista de derechos humanos Miguel Ángel López Herrera. Vamos a terminar en La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde. Hoy sí logramos el contacto con el destacado periodista independiente Vladimir Turró en Arroyo Naranjo. Vladimir, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, un placer estar acá con usted.
Bueno, recientemente hablábamos contigo que nos contabas que seguía el problema de la inestabilidad del suministro de agua en Arroyo Naranjo. Y tienes una información bien concisa de lo que ocurrió en una barriada de Arroyo Naranjo, donde llevaban 12 días sin el suministro de agua y hubo una protesta recientemente, tan reciente como hace 3 o 4 días. Cuéntanos, ¿qué pasó ahí?
Sí, mira, como bien dices, la situación del agua en Arroyo Naranjo, una ciudad, es decir, una zona donde ya se recibe el agua cada 4 días, hubo una falta de agua durante casi 12 días, y en la barriada de Fraternidad, hace alrededor de 2 o 3 días, las personas no aguantaron más y se tiraron a la calle. Muchísimo pueblo estuvo enfrentándose incluso a los oficiales de la seguridad del Estado que llegaron ahí, porque estas personas salieron a la calle con cartel en mano, pidiendo la renuncia del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel por sus pocas soluciones que afecta, soluciones que no le brinda al pueblo y que los afecta directamente, como es este tema del servicio de agua potable, un servicio tan importante. Personas que no tenían agua ni para cocinar, incluso ancianos se enfrentaron a oficiales de la seguridad del Estado y amenazaron incluso con apedrear las motos que utilizan para transportarse. Esto paró en que, bueno, esa misma noche pusieron el servicio de agua potable, lo cual demostró que era una total mentira lo que habían dicho en días anteriores, que había una rotura, porque si había una rotura, ¿cómo es posible después de una protesta la pongan este servicio inmediatamente? Es una situación bastante crítica la que se está viviendo, no solamente en el Arroyo Naranjo, sino en toda la capital, y ya las personas han optado por la protesta pacífica para exigir al régimen cubano que les brinde este servicio, que no lo afecte, porque además no les da información, no les pone servicio de camiones internas, las famosas pipas, tampoco existe servicio, y sin embargo las pipas se consiguen en 5.000 pesos cubanos para llenar los tanques de agua de una casa. Entonces es algo totalmente contradictorio a lo que dice el régimen, que no hay petróleo, que no tienen pipas, y sin embargo las pipas sí están funcionando cuando se les paga, es decir, cuando se les paga por el mercado negro para que llenen estos vacíos. Esto fue lo que, a grosso modo, lo que sucedió en esa zona.
Como no, Vladimir, antes de finalizar, el tema de la protesta en La Habana, que es el epicentro político del país, semanalmente vemos 2, 3, 4 protestas por agua, por electricidad, por falta de combustible, por alimentación en barrios de La Habana. El viernes pasado hubo una protesta de madres reclamando también en La Habana al Ministerio de Salud Pública atención médica. ¿Este potencial de que vengan nuevos conatos de protesta, tú crees que está latente ahí?
Sí, está latente porque además ya el pueblo sabe y ha visto solución en la protesta. Es decir, que cada vez que se lleva a cabo una protesta, el régimen responde, vamos a decir que positivamente, porque se siente presionado y entonces accede a las peticiones de los protestantes. Las madres que protestaron en salud pública ya pusieron en Facebook que le dieron solución a los problemas que tenían de salud sus hijos, ya le están dando la atención médica requerida. Entonces, y ahora en el tema este del agua, en muchos lugares de La Habana, también la protesta surtió efecto en Arroyo Naranjo. Entonces es evidente que ya el pueblo sabe que a través de la protesta va a obtener los beneficios que necesita y está presionando al régimen con esta protesta, que de hecho está muy temeroso porque sabe que de un momento a otro puede haber un estallido social por la situación terrible que está viviendo el país, donde no hay agua, no hay medicinas, no hay combustible, no hay transporte público, no hay alimentación. Estamos en un caos total. Yo diría que parecemos un país prácticamente en guerra. Estamos peor que Palestina, lo que estamos viviendo acá en Cuba.
Las gracias en la capital cubana al destacado periodista independiente Vladimir Turró. Vámonos directamente, pues, a La Habana, Cuba. El contacto lo tenemos con la destacada economista y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roque Caballo. Marta, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para los oyentes y para tu equipo de producción.
Bueno, tenemos dos temas principalmente. Vamos a hablar más adelante de la situación de los presos en Cuba, pero tú que eres cubana española, porque también eres nacionalizada española, quería la valoración tuya. Esta brava que dio Pedro Sánchez, el gobernante del PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, que no tenía perdió las elecciones con Feijóo y ha hecho alianzas con el Partido Nacional Vasco y con Fujimori de Barcelona, hay un rancio ambiente político en España. No obstante eso, él pues logró la investidura a la fuerza, pero en tu opinión, ¿esta situación política que tiene España va a tener ramificaciones en Latinoamérica? ¿Cuál es tu valoración al respecto?
Sí, yo creo principalmente, en el caso de los españoles, la mayoría de los españoles votó en contra de Pedro. Quiere decir eso que no estaban de acuerdo con su forma de gobierno. Él ha tenido, desde el punto de vista político, errores muy grandes. Entre ellos, ahora recientemente con Hamas, Israel y todo este problema tan difícil que estaba sucediendo por esa zona del mundo. Y pienso que el pueblo español en general no está de acuerdo con las alianzas que hizo, que son alianzas con partidos todos de izquierda, con gente que ha sido calificada en algún momento de terrorista, y tratando de liberar o liberando a personas que cometieron delitos de terrorismo. Entonces, esto hace que la situación de Pedro Sánchez en España sea difícil con respecto al pueblo y que tendrá que procurar no equivocarse, porque dentro del Parlamento español se le puede enjuiciar y se puede sacar, tal y como hicieron con el antiguo presidente de España, que era miembro del PP.
Sí, esto es importante lo que tú estás diciendo, porque ya logró la investidura, que es lo que él quería, pero ahora hay que pagar. Y Fujimori ha sido, sobre todo el catalán, así que es separatista y quiere la independencia de España, pactó a cambio de concesiones que él espera, y va a estar vigilante, que la cumpla Pedro Sánchez, que de no cumplirla, ellos tienen la capacidad de retirarle los votos y, por cierto, perdería nuevamente la investidura. O sea que ahora viene el momento de pagar. ¿Cómo va a pagar y hasta dónde puede llegar esto que pueda violentar la Constitución española que declaró a estas personas en sedición? Hay que darle seguimiento a este caso, Marta, a ver cómo va a concluir esto.
Sí, indiscutiblemente, pero el seguimiento tiene que ser diario, porque Pedro Sánchez día a día comete errores y está buscando mantenerse en el poder a costa de cualquier cosa. Y entonces hay que seguirlo porque indiscutiblemente los españoles tienen que estar muy atentos, tenemos que estar muy atentos de lo que está sucediendo en el país debido precisamente a eso, a su deseo de poder, que es casi un deseo de poder totalitario.
Marta Beatriz, ¿cuál es la situación que continúan teniendo los presos políticos, sobre todo los del 11J, que tú tan de cerca llevas esta documentación? Acabamos de ver una directa que hizo Sailín Núñez Pérez sobre la drástica situación que enfrenta ahí en Quibicán Michael Puig Bergoya, pues sin medicamentos para la hipertensión, maltratado, en fin, unas penurias. En este mismo penal, pues hay varios presos más del 11J que... Abel Lázaro Machado Conde y otros que le están haciendo horrores. El propio director del penal, el famoso teniente coronel Lolo, y otros oficiales. ¿Cómo está cerrando el año con la situación de los presos, Marta?
Mira, esta situación de Michael se repite en casi todos los penales. Nosotros estamos en contacto con una cantidad considerable de familiares y estamos viendo que el día a día se quejan, primero de la alimentación, que si está mala fuera de la prisión, imagínate tú en la prisión. Segundo, del problema de los enfermos. Los enfermos no son atendidos como tienen que ser atendidos. En ese caso están presos muy conocidos, como Félix Navarro, que lo llevaron al hospital, lo tuvieron 2 o 3 días en el hospital y dijeron, no tiene nada. Bueno, no por gusto Félix se desmaya, porque una persona no se desmaya si no tiene nada, algo tiene que tener. Y Félix tiene enfermedades de base como la diabetes y 70 años, que es una enfermedad también bastante delicada. Entonces, en las prisiones todo es lo mismo. Tú no puedes señalar una prisión y decir, aquí está pasando esto. No, pasa en todas las prisiones. Falta de medicina, falta de atención a los presos, maltrato a los presos, falta de alimentación para los presos. Y ahora, durante el mes de diciembre, Tomás, no va a haber pase para ningún preso. O sea, que el que tenía pase en diciembre, se lo posponen para enero. Ningún preso va a tener pase en diciembre. Eso es una medida de seguridad que está tomando la dictadura porque... todo el mundo sabe que diciembre es un mes familiar, de fiestas pascuales, etcétera, y la gente en Cuba no tiene nada. Te puedo decir que hoy en la bodega donde yo compro vendieron un poquitico de frijoles negros y un poquitico de chícharo, que dice que corresponde a los meses de noviembre y diciembre. Ya ni te puntualizan, sino es general. 2 poquiticos de chícharo y frijoles negros para 2 meses. Ni te dicen, esto corresponde al mes tal y esto. No, generalizado, para que ni preguntes. Entonces, cada día la situación es más difícil desde el punto de vista de alimentación en la calle. Imagínate tú en la prisión, esos pobres presos que los familiares le tienen que subir cada 45 días a una java. ¿Cómo estarán todo ese tiempo en que se les acaba la galleta, se les acaba el pan tostado y las pocas cosas que le puede subir la familia? Sencillamente están pasando hambre, están pasando necesidades y además maltratados. Eso es algo que debemos tener presente todos los que estamos apoyando la liberación de los presos políticos.
Bueno, gracias Marta. Marta Beatriz Roque Cabello para nuestro espacio Cuba al Día desde la capital cubana. De esta forma concluimos la primera parte de Cuba al Día. Nos vamos a la pausa en minutos. Estamos de regreso.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino.
Un programa. programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, 38 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda con ti? ¿Sintoniza Radio Casualidad?
¿Hacerle qué emisora es esa? ¿Será Radio Martí, no?
Amigo, pero tú estás detrás del palo. Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de un Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Pastor Felipe, pero apareció Tres Patines.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 38 años contigo.
Radio Martí.
Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM.
Jamás usa esos recursos para la destrucción de Israel. Fidel Castro es un nene de pecho a lo de Hamas.
Maracorina está habilitada por millones de venezolanos y será nuestra banderada presidencial.
Es un muy buen momento para que los cubanos sepan que las violaciones de derechos humanos que suceden dentro de Cuba no quedarán impunes y están siendo registradas.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional. El agradecimiento extensivo a nuestro equipo. Tony Simón, hoy un gusto en el control técnico del espacio y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Regresamos y ahora tenemos la comunicación con varios residentes en múltiples provincias cubanas. El colapso de la recogida de los desechos sólidos en las calles cubanas, en los pueblos del interior. Vamos a intentar la comunicación en la ciudad de Santa Clara. Vamos a establecer el contacto, ya nos dice la producción, ahí en Santa Clara, Cuba, con el emprendedor y miembro de la Sociedad Civil Independiente Cubana, Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, hay temas de interés, pero hay uno de ellos que incluso, entre tantas penurias que enfrentan ustedes los cubanos en la Cuba profunda, que preocupa mucho y es que tiene que ver con el detrimento de las condiciones epidemiológicas y ambientales, con la acumulación de desechos. Tenemos entendido que, con la excepción de la capital cubana, que lo poco que llega se quede ahí por razones obvias, porque hay 2 millones de habitantes, donde más protesta la gente y es la cara del país, en el interior del país muchas de las actividades de recogida de basura ante la falta de combustible, la rotura en los equipos del Estado, ha pasado a manos de carretilleros y operarios de equipos de tracción animal, bueyes, esto y demás, en fin. ¿Cómo está funcionando este tema, la recogida de basura en Santa Clara, ante las denuncias de algunos de estos emprendedores de malas condiciones de trabajo, de impagos por parte del Estado, lo cual hace que se estén creando vertederos? ¿Esto ocurre también en Santa Clara?
Sí, Tomás, desgraciadamente tenemos que decir que es como una pi constante, que la situación de la recogida de desechos sólidos acá en la ciudad de Santa Clara siempre ha sido una problemática que ha afectado y seguirá afectando a la población. Ya no hay simples vertederos, simples basureros. hay vertederos dentro de la propia ciudad, hay vertederos de tanta acumulación de basura en cerca de la zona, es decir, del área histórica de la ciudad también. Es que, es decir, hay una problemática tan grave a la hora de recoger la basura que Comunal es una empresa que promete, te pinta las cosas de una forma, pero en realidad llega el momento que ni paga, ni salda deuda, ni tiene con qué trabajar, ni tiene petróleo, ni tiene dinero, y eso arroja todas estas problemáticas. Tomaron la medida de recoger, porque para otras cosas sí tienen visión. Repartieron triciclos eléctricos, eso aquí hay como 20, 10, 15, 20 triciclos recorriendo la ciudad. Y en un momento determinado, realmente, cuando vienen visitas de La Habana, el Consejo de Estado, de alto nivel...
No, y Díaz Canel, que visita mucho Santa Clara.
Ah, sí, eso es, ponen la... Hacen una como una caravana y tratan de limpiar las zonas por donde debe pasar Díaz Canel, porque ya él viene con el lugar seguro donde va a existir, donde va a ir, y ahí tratan de limpiar. Esos triciclos que tienen, que están usando, haciéndose uso mayormente particular, son los que en el centro de la ciudad lo disponen a recoger alguna basura. Pero esto no es generado, ya sabemos que la empresa de Comunal es incompetente a la realidad de esta actividad. Y se ha demostrado que realizan convenios con el sector particular, que son los que están llevando la voz cantante en toda la problemática, en la solución de problemáticas sociales acá, no solo en Villa Clara, sino a nivel nacional, y se cumplen los impagos. Los convenios que se realizan se incumplen. ¿Por qué? Porque prometen dar combustible y no lo dan. Prometen pagar y se ponen meses en pagar ese servicio que ha realizado. Y ya no es creíble esta situación de contrato que realiza Comunales, y muchas personas teniendo los equipos y los medios para realizar este trabajo no optan por esta situación, porque trabajan y se pasan el gobierno, que es la misma empresa Comunales que representa la institución estatal. Es decir, que Comunales en gran medida tiene la culpa que ocurren todas estas cosas cuando busca el apoyo del sector particular.
Joel, y hay personas que operan estas bicicletas, los triciclos estos, y los camiones tirados por tracción animal, que se quejan de las precarias condiciones, sin guantes, sin botas, sin máscara, en precarias condiciones, incluso higiénico-sanitarias.
Sí, Tomás, aquí estas personas que trabajan en el saneamiento de la ciudad, los llamados de servicios comunales, le dicen los leones. Los leones, porque no tienen las conexiones mínimas de trabajo, a veces casi que descalzo. Tú lo ves enredado en los basureros, eso, tratando de recoger lo que parezca, porque tenemos que reconocer también que somos un poco indisciplinados, la población cubana y villaclareña un poco indisciplinados. Bota donde quiera una basura, tírala donde quiera, hacen un vertedero y tiran basura.
Se roban los tanques,
toda esa situación, esta problemática. Tenemos en cierta forma, la población también tenemos cierta culpa en esta situación, pero la situación fundamental es que no se recoge. Si tú pasas una semana sin recoger una jala de basura, pasar un carro, claro que tiene que acumularse esa grande cantidad de basura. Esa basura que corren por las calles con el tiempo, con el viento, gala para acá y gala para allá, esas basuras están corriendo en las calles. ¿Por qué? Tengo conocimiento, por ejemplo, que hubo una empresa, una MIPYME en particular, que estaba haciendo los estantes, eso de, pues yo te digo estantes, para decirle el lugar donde están los microvertederos, eso, ponían bloques, hacían como una tapia ahí, con una puerta ahí, pero eso tuvo que pararlo porque Comunales no le pagó a estas personas, hicieron un trabajo, y la MIPYME que tengo conocimiento le deben casi 400,000 pesos de trabajo ahí que le realizaron y tuvieron que parar, porque estaban gastando materiales, recursos y demás, y Comunales no paga. Tenían que obtener una autorización del del intendente más el gobernador, y entonces hay una traba total que son los que genera toda esta situación. Lo real es que estos microvertederos pululan las moscas, los ratones, los mosquitos, todo, la pestilencia que está atentando directamente con la salud de la población.
Gracias, Joel Espinosa Medrano, desde Santa Clara, Cuba. Vamos a intentar la comunicación ahora, ya en breve, con el traumatólogo Ramón Zamora, con quien tenemos contacto en Holguín. La bienvenida, como siempre, y las gracias desde el territorio holguinero con el traumatólogo y miembro prominente de la disidencia cubana, Ramón Zamora. Zamora, gracias, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes a usted, Tomás, y a los que nos están escuchando a esta hora.
Bueno, Holguín es una de las provincias más pobladas de Cuba. y Holguín no escapa a las penurias en múltiples esferas de la realidad social cubana y política. Pero el tema de la acumulación de desechos, la privatización de la actividad por miembros de carretilleros, visitaxistas y la tracción animal, que operan en las peores condiciones y también que se le hace impagos por parte de comunales, ha traído la acumulación porque muchos abandonan la actividad. ¿Cuál es la situación de la recogida de desechos en la capital holguinera?
Bueno, bastante lamentable, Tomás. Acá, ya como en otras ocasiones se ha estado denunciando, Holguín es uno de los vertederos, Holguín, La Habana, entre otras provincias, son uno de los vertederos más grandes que tiene la provincia, que tiene el país, justamente porque el régimen se ha ocupado de crear microvertederos, que bueno, estos microvertederos son generalmente mantenidos porque aquellas personas que trabajan en comunales con cartones, entre otros tipos de efectos, para recoger estos desechos sólidos que acumulan las personas frente a sus casas, estos los recogen esporádicamente y son llevados hasta estos lugares que están enclavados justo próximo a puntos de agua, a edificios, próximo a casas, próximo a establecimientos donde se venden alimentos, entre otras cosas. O sea, lo que estamos hablando es de riesgos biológicos y esto, bueno, son llevados para estos lugares que enclavados dentro de la ciudad para allí dejarlo otro tiempo más prolongado para que cuando en su momento pueda venir estos carros de comunales para llevarlo entonces a los vertederos que están fuera de los perímetros de la ciudad. Entre tanto, se mantienen estos ríos biológicos, lo que evidentemente está generando diferentes tipos de patologías en la población, justamente ante el incremento de estos desechos, que evidentemente crean una población enferma, porque una ciudad enferma, evidentemente, eso es lo que genera un pueblo enfermo. Y esto pasa justamente porque estas mismas personas que hacen estas recogidas de desechos sólidos en las viviendas por medio de carretón, entre otros tipos de artefactos que utilizan, particulares, por cierto, justamente ya cada día se va diezmando, cada día son menos, porque el régimen como tal pues no paga a estas personas primeramente lo que realmente se entiende que deberían ser, con lo que deberían ser remunerados, y muchos abandonan este oficio justamente por este impago por parte del régimen, que tampoco que los desatiende de una manera brutal, porque no les da ni siquiera overoles, no le da ropa, no le da ningún tipo de medio de protección, en este caso guantes y demás, y ellos tienen que ocuparse directamente de estos desechos putrefactos incluso y verterlos a sus espaldas, o sea, en este caso en los carretones y demás, para entonces llevarlos a eso, a estos puntos que ya estaba hablando, que están enclavados dentro de la misma ciudad, para verterlos en estos lugares. Lo otro es que, bueno, el régimen para esto, como sabe que la inmensa mayoría de la población está abandonando este tipo de oficio porque por el impago, entre otros tipos de maltrato, pues lo que hace es utilizar a aquellas personas, a las tantos que el régimen sanciona por sus tantos delitos que tiene dentro del Código Penal, y utiliza a estos expresidiarios, o sea, en este caso estas personas que salen de la prisión, que aún todavía continúan debiendo sanciones porque salen bajo libertad condicional, y los utilizan para que trabajen dentro de comunal, trabajo que prácticamente el resto de la población no quiere realizar, pues es a los que salen de prisión, justamente a los que utiliza por medio de la prisión que ejercen los jefes sectores, para que sean los que realicen estos tipos de trabajos tan despreciables para el pueblo, justamente una por el impago que hace el régimen o por la mala atención y un poco la falta de condiciones para que estas personas puedan realizar un trabajo tan complejo como este que hoy se está haciendo acá en Cuba, donde pulula por completo un grupo de enfermedades, y justamente casi todas vienen por este tipo de mal trabajo que está haciendo el comunales acá en el país.
Zamora, ¿es cierto que el tema del saneamiento, la limpieza y el mantenimiento de hospitales corre también por presos comunes?
Claro que sí, incluso hay gran cantidad de las personas que realizan el trabajo de jardinería, entre los que recogen los riesgos biológicos de diferentes zonas dentro de las instituciones hospitalarias, pues la inmensa mayoría utilizan a personas buenas que tienen ciertos tipos de trastornos mentales, y los demás, que sí, vamos a hablar de cordura, bueno, pues estos son presos que están en los llamados centros de confianza, y los usan para esto. De lo contrario, los que están bajo libertad condicional o sancionados de como se le llama, de la casa al trabajo, pues también son los que utilizan para este tipo de trabajo tan complicado, o mujeres que están dentro de la prisión y también la sacan, o sea, que tienen este derecho de paz, entre otras cosas, pero tienen que trabajar en los hospitales porque las fuerzas en este momento de lo que es camillero, auxiliares de limpieza, o sea, en este caso servicios generales, pues como está tan decadente que apenas las personas quieren trabajar, pues lo que mandan son a personas que están cumpliendo su sanción o que son presionados por los mismos jefes del sector.
Las gracias. En el territorio guinero con el traumatólogo y activista de la Sociedad Civil Independiente, Ramón Zamora. Nos vamos a Camagüey, un contacto, el gusto como siempre en el casco histórico, en la capital provincial, con Lady Tavares. Buenas tardes, Lady.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, un tema que ha sido recurrente en ti, que decidiste incluso no sacar más bolsas de basura por la acumulación de vertedero que había en la esquina de tu casa y los roedores y demás. ¿Cómo anda el tema y quiénes recogen la basura en Camagüey? ¿Cómo anda este precario tema de la realidad camagüeyana?
Bueno, la basura sigue peor. Las esquinas, todas las esquinas de Camagüey son un macro, no es un micro vertedero, es un macro, porque es un vertedero muy grande en todas las esquinas. Hay calles que son de dos sendas y están de una sola senda porque la basura lo ha cogido todo. Y entonces los MIPYMES, que son empresas particulares, esos sí le están pagando a las personas que recogen basura y esas sí botan la basura. Esos lugares están limpios.
Ah, porque tiene que pagarle por debajo de la mesa.
Claro, porque el problema es que el gobierno no le ha pagado a los trabajadores comunales. El gobierno no le ha pagado. Y entonces eso es lo que ha pasado, que por supuesto aquí todo el mundo trabaja por un dinero, por una miseria, pero trabaja por ese dinero. Y entonces ellos, al no pagarle, la gente no quiere trabajar. Y para los camiones no, al petróleo, supuestamente.
¿Y en qué? ¿Y cuando lo recogen, ¿en qué recogen? ¿En caballos?
En carretones de caballo.
Pero estos son cuentapropistas, ¿no?
Sí, esos son camiones, carretones particulares que han tenido, los contratan, yo voy, alquilo un carretón y le digo, te pago tanto para que me recojan la basura de frente a mi casa.
Pero el gobierno, lo hace. Pero comunales no les paga.
No tiene dinero, comunales no tiene dinero, dice, comunales tiene deuda, pero es algo imposible porque comunales es una empresa que la sostiene el gobierno y el gobierno tiene que tener dinero porque tiene dinero para otras cosas. Ahora mismo que hay visita aquí de los derechos humanos, tiene dinero para mover las patrullas, para mover la Suzuki, para eso tienen combustible y no tienen combustible para recoger la basura.
Ladies, ¿el basurero que había frente a la escuela ahí por el barrio tuyo sigue o ya se resolvió el problema?
Se mantiene, eso ya no es un basurero, es un macro vertedero, es una cosa enorme, enorme, que tiene de todo tipo de cosas, sobre todo gratiñosa.
¿Y qué es lo que hay en una escuela primaria?
No, es una escuela primaria, una secundaria y el consultorio del médico de la familia, todo eso va a ese mismo lugar.
¿Y el vertedero está ahí mismo?
En el patio de la escuela. Sí. Está en el patio de la escuela, ese es un vertedero, pero hay un vertedero en una calle principal que va a la Avenida Los Mártires, que es, ha cogido una senda de la carretera que es doble, ha cogido una senda completa.
¡Qué vergüenza! Gracias, Lady Tavares, en Camagüey, Cuba. Vamos a seguir con este recorrido múltiple sobre el tema de la realidad nacional. El contacto en Guaro, en Mayarí, con Teresa Miranda Céspedes, activista de la Corriente Martiana para nuestro espacio. Teresa, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes al colectivo de Radio Martí, a toda la audiencia.
Bueno, hemos estado escuchando dramáticos testimonios de la situación de la recogida de basura en los diferentes pueblos de Cuba. Usted nos decía hoy que increíblemente en los últimos días han recogido basura en Guaro, no está tan mal, pero lo que sí está muy mal, las condiciones de trabajo de estas personas. ¿Quiénes recogen la basura ahí en Guaro?
Bueno, mira, Tomás, aquí había hubo un momento en que, porque había tanta basura, que vino una carreta que decían que era de la MIPYME, pero bueno, si esa gente se perdieron, supongo yo que por impagos, como aquí había una camionetica también para cargar a los difuntos, y el hombre que andaba en ella la arregló de lo mejor y se pasaron varios meses sin pagarle y siempre pasa lo mismo. En estos momentos hay carretoneros que tienen un güey y están cargando la basura, pero no en todo Guaro está tan limpio todo, porque esta calle mía no hay basura. Pero me asomé por allá, por la otra calle que le sigue, y hay tremendo bulto de basura, y me dijo una vecina, no, y ve por la otra para que tú veas, calle por la que yo no transito, ¿ves? Parece que ellos han limpiado algunos lugares, no sé. Por aquí sí siempre pasa un hombre con un carretón, ¿y qué condiciones van a tener, Tomás, si esa gente... lo que ellos trabajan con lo que logran resolver? Y si se ponen a comprar todos esos recursos tan caros, imagínate tú, esa gente tienen botas a veces rotas y demás, porque no tienen recursos para comprar esas cosas tan caras, los guantes, la ropa. El Estado no le garantiza absolutamente nada. Y pienso que han recogido algo porque hay una cantidad de dengue, eso es apoteósico, imagínate tú.
Ahora, Teresa, finalmente, la persona que recogía los cadáveres en las casas de las personas que lamentablemente fallecen, ¿esto es un hombre por su cuenta, porque el gobierno no es capaz ni de suministrar un carro fúnebre?
No, ¿qué va? Si aquí montan a los difuntos en lo primero que aparece. Eso es doloroso ver eso. ¿Tú sabes lo que es montar un difunto en cualquier cosa, cualquier carro que aparezca, cualquier carreta? Y si viven más metidos para el campo, peor todavía. Ellos no tienen recursos ni para carros fúnebres ni para ambulancias, pero esa cantidad de patrullas y motos de los seguros y demás, eso ellos sí tienen recursos para esa gente, ¿ves? Para la represión. Es para lo único que ellos tienen recursos. Lo demás no es recurso. El pueblo que se las arregle como pueda, muerto de hambre, lleno de todo tipo de calamidades, sin medicamentos, ya tú sabes, asfixiado. Hasta que Dios quiera, o el pueblo, pues, ya veremos qué pasa, Tomás.
Increíble. Gracias, Teresa. Un saludo en la distancia. Teresa Miranda Céspedes, en Guaro, en Mayarí, en la provincia de Holguín. Cerramos este último segmento. Vamos a tener la participación del activista y miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, desde el poblado de Carlos Rojas, en el municipio de Jovellanos, en Matanzas. Vamos a tener la participación de Armando Abascal. Armando Abascal, junto a su esposa, la dama de blanco y también activista, Ania Zamora Carmenate, salieron a las calles de Carlos Rojas para describir, a través de un video, la acumulación de desechos sólidos en las inmediaciones de un centro donde almuerzan ancianos de la tercera edad y donde hay también personas encamadas. Allí se está depositando la basura en desechos sólidos, sobre todo de una MIPYME que va a vender pollos que vienen desde La Habana, y toda la sangre y los desechos se echan ahí porque no hay quien recoja la basura en Carlos Rojas. ¿Por qué? Bueno, porque la actividad pasó al emprendimiento privado bajo el auspicio de comunales, que se comprometió al pago a estos carretilleros que a través de un vehículo de tracción animal recogen los desechos, pero hace 3 meses allí en Carlos Rojas el municipio no les paga y han decidido no recoger más la basura, y esta es la situación con la acumulación. Estos activistas acudieron al lugar para testificar a través de un video todo lo que está ocurriendo ahí. Vamos a escuchar lo que nos tiene que decir al respecto a Abascal. A ver, Armando Abascal, ¿qué está pasando ahí en la comunidad de ustedes, en Carlos Rojas, la dirección donde está el basurero? ¿Qué está ocurriendo con la basura ahí?
Mira, Cardoso, con la basura aquí lo que está pasando es casi lo que pasa en Cuba entera. El problema es que aquí la basura la recogían carretoneros con caballos, pero el problema es que no le pagan y los carretoneros dejaron de trabajar porque llevaban como 3 meses recogiendo la basura del pueblo y no le pagan porque dicen que no hay dinero. Entonces, aquí, en la misma carretera central que parte el pueblo, donde tiene todo el tráfico entre los dos municipios, Cárdenas y Jovellanos, se ha hecho un basurero ahí inmenso. Porque ¿qué pasa? Hay una MIPYME que vende enfrente. Y entonces todas las cajas de pollo esas sangrientas las botas a 5 metros del comedor de los ancianos. Es un comedor que habilitaron ahí para los viejitos que tienen determinada edad y que no tienen familia. Y entonces imagínate, los viejos ahí no pueden comer porque las moscas de esas cajas van y se las posan en los platos. Eso es, vaya, no, eso no tiene nombre. Entonces ayer yo tomé unas fotos ahí de la basura y de las condiciones que estaban en eso. El problema ese, porque es que eso tiene que resolverse. Por ahí pasa todo el mundo, todos los dirigentes, todo el mundo, y nadie le hace caso a eso. Nadie le hace caso a eso.
¿Eso es dónde? ¿En qué comunidad es esto?
Eso es en Carlos Rojas.
En el mismo
canal. Eso, hay dos comedores, de los ancianos y el del comedor de la población, un comedor ahí donde venden comida y tal hecha. Y una bodega, eso es el centro del pueblo prácticamente, el centro del pueblo.
¿Y desde cuándo está ocurriendo esta situación?
Eso está pasando, ese basurero ahí es todos los días, eso es todos los días, eso es inmenso. Eso. Pero en el pueblo hay otras basuras ahí en otros lugares, hay dos señores encamados que tienen la basura también ahí, que ya esa calle está prácticamente cerrada. Cerrada por la cantidad de basura que hay. Ya te digo, los basureros dejaron de trabajar porque no les pagan.
¿Y qué tiempo hace que dejaron de trabajar? ¿Como 3 meses?
No, no, han dejado de trabajar hace como 1 mes y pico o 2 porque llevaban 3 meses sin pagarle.
¿Y qué papel hacen estos comunales?
Imagínate, comunales, ellos son los que tienen que pagarle, pero dice que no tienen dinero para pagar a las personas que recogen la basura.
Y comunales, ¿verdad? Y comunales no tiene vehículos ni puedo.
No, ellos estaban resolviendo con los carretoneros y los caballos, personas que se dedicaban a eso, recogían la basura y bueno, pero no le pagan.
Increíble. Bueno, pues Armando, ¿y hay descontento con esta situación?
Pero cómo no va a haber descontento si las personas no pueden pasar por ahí. Bueno, cuando tú veas el video, tú verás las personas pasando ahí, tienen que coger por la calle porque la acera está cubierta completa de toda esa basura maloliente y
o sea que esto tipo. O sea que esto compromete la cuestión ambientalista y epidemiológica.
No, y la salud de las personas. A veces yo me pregunto, ¿para qué quieren tantos inspectores? ¿Para qué quieren la gente esa de mosquitos que van por las casas buscando si tú tienes un pozuelito con agua limpia porque provoca mosquitos? Y ahí están las cucarachas, la rana, la rata, todo ese lío ahí en la jurisdicción esa, mi hermano.
Las gracias al activista Armando Abascal desde Carlos Rojas, en el municipio de Jovellanos, en la provincia de Matanzas. Concluyendo así Cuba al Día, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo. Contamos hoy con Tony Simón, el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes en esta tarde, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Y el reencuentro, Dios mediante, mañana a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentra alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran un haz de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
el gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.